todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Pues dijimos que no iba a haber programa seguramente, casi seguro, casi lo asegurábamos este sábado a la mañana. Pero sin embargo aquí estamos de nuevo, aunque sea de forma enlatada. Comienza una nueva edición de La Mirada Negra, que también va a ser un tanto especial porque no vamos a tener noticias y efemérides, aparte de que sean sí un programa grabado. Y el motivo es que, bueno, pues a veces la forma de coordinar los contenidos del programa es lo que conlleva. Y en este caso, ha surgido la posibilidad de entrevistar a Valdemar a apenas seis días de que, bueno, una semana, estamos grabando un jueves realmente, pues unos ocho días para que celebren su vigésimo aniversario en el BEC de Baracaldo, y cuando escuchéis el programa pues quedarán tan solo seis días para esa fecha del 29 de abril tan especial, que compartirán junto a Leise, que les acompañarán en el cartel, y un montón de invitados y un repertorio especial, y bueno, una noche que va a ser muy especial para el grupo. La forma en la que hemos coordinado el poder quedar con algún miembro de la banda ha sido que se pueda grabar este jueves a la tarde, y eso me ha llevado a decir, bueno, pues si estamos ya aquí en los estudios de Zopimpe Irratia grabando, ¿por qué no hacer un poquito más extenso el programa, aparte de la entrevista, pinchar algo más de música y dejar esas dos horas para ti, para que las disfrutes, y sobre todo para que te empapes bien de lo que va a acontecer el 29 de abril en el BEC de Baracaldo, porque esa presentación de Valdemar va a ser el, digamos, el plato estelar de este programa que empiezas a escuchar. El plato principal. Y por supuesto también presentaremos Straight to Hell, sexto trabajo de los vizcaínos que todavía nos quedaba pendiente. No había pasado la banda por aquí, pues bueno, dado la poco también la situación tan extraña que hemos vivido, que el grupo también ha estado muy liado luego con conciertos después de que se han abierto un poco las restricciones de la pandemia, y la banda realmente tampoco ha parado. Y por supuesto, nosotros aquí en este programa de radio siempre le decimos a los grupos que aquí están como en su casa, somos el medio que pueden tener más cerca y somos el medio del que pueden tirar cuando quieran, cuando les apetezca, cuando a ellos les resulte más, más cómodo, y así ha sido en este caso. Y siempre teniendo en cuenta también una cosa, y es que a veces cuando una banda presenta discos se funden muchas entrevistas en muy poquito tiempo y luego parece que el disco queda un poco en el olvido. No es el caso, porque Valdemar lo han seguido manteniendo muy vivo, sobre todo con esos directos, pero bueno, para nosotros todavía es una es Straight to Hell, es una obra pendiente de presentar, así que aquí en La Mirada Negra hoy lo vamos a tratar un poquito más en profundidad, tanto ese último disco de la banda, que ya se editó realmente en 2020, en octubre, parecía que entonces iban a ir amainando las restricciones y esto de la pandemia o lo que sea que hayamos vivido, parecía como que iba a ir suavizándose, y realmente hemos tenido un año más así como extra, ¿no? Hasta que definitivamente a finales de 2021 sí que ya se han ido retomando un poco los conciertos, no con total normalidad, pero casi, podríamos decir. Así que hoy estaremos presentando este trabajo de Valdemar y hablando de la cita tan especial del 29 de abril en el Beck de Baracaldo, cita a no perderse, cita importante para el heavy metal aquí en Vizcaya y para una banda que ahora mismo es emblema no solamente del heavy metal que emerge desde aquí, desde Vizcaya, sino, vamos, por supuesto que es una banda que ha tocado también a nivel internacional y que está abriéndose muchas puertas a medida que avanza su carrera. Son ya años, el trabajo es largo, no existe en la música esto de dar el pelotazo, sino que es todo una carrera de fondo, pero yo creo que por fin le está llegando al grupo cada vez de forma más clara el reconocimiento que han merecido desde siempre, porque su carrera es auténticamente sólida. De ello estaremos hablando en el día de hoy con algún miembro de la banda. En principio, Raúl Serrano, el bajista de la formación, pasará por aquí. No sé si vendrá algún miembro más de la formación. Bienvenido sea el que esté por aquí por nuestros estudios, por supuesto. Y vamos a comenzar, y lo vamos a hacer con un clásico que está de triste actualidad porque le están cayendo palos por todos lados. Hablamos de Bon Jovi, que me está dando muchísima pena todo lo que está aconteciendo en torno a su estado de voz, que me resulta tremendamente curioso los vídeos esos en los que se ha visto, pues que evidentemente no está a la altura de la leyenda que posee, no está a la altura de los clásicos que ha dejado para la eternidad en grandes trabajos discográficos. Y es una cosa curiosa porque yo, escuchándole, no sé si vosotros qué sensación tenéis, si es la sensación de que no llega al registro que tenía que llegar, pero a mí la sensación que me da es que se va completamente de lo que es el tema en sí, como si no sé, como si fuera la banda por un lado y él fuera por otro directamente, y desde luego como si no supiera, de repente se lo hubiera olvidado cantar, porque vaya, no es que no solo que desafine, es que no da realmente una. Y luego, sin embargo, no es una persona, entiendo yo, que sea tan mayor, son 60 años los que tiene, parece que bien conservado a día de hoy. Y una cosa es que no llegues a los registros que podías tener cuando tenías 30 años menos, pero otra cosa es que se te vaya la voz, no sé, como si no la controlaras de ninguna manera. A mí la verdad que me deja anonadado lo que estamos viendo con Bon Jovi. Yo no me voy a apresurar como toda esta gente, ¿no?, que hace como enseguida hace un montón de carnaza, que se retire, que lo deje, es que ya no llega, es que, bueno, yo no sé por qué etapa de su vida o por qué tema de salud o qué narices le está pasando, pero me llama mucho la atención la forma en la que, ya digo, la voz parece que no es capaz de controlarla. Así que, en fin, vamos a ver si se recupera, porque desde luego estamos hablando de una auténtica leyenda que nos ha dejado tremendos trabajos discográficos, tremendas canciones. Yo considero que sobre todo sus primeros 4 o 5 discos son prácticamente imprescindibles si te gusta el hard rock, y para muchos esa última gran joya que nos dejó fue este Keep the Faith del año 1992, con el cual vamos a abrir en el día de hoy. Por supuesto que el primero homónimo Bon Jovi del 84, 7800 Fahrenheit del 85, Slippery One Wet del 86 o New Jersey son también otros grandes clásicos de aquellos años 80, imperecederos, grandes canciones con una voz que se marcó a fuego para muchísimas generaciones, que muchos hemos crecido con Bon Jovi. Incluso algunos de los primeros recuerdos que tenemos de esto de acercarnos al rock duro fue precisamente con aquellos trabajos discográficos, y a mí personalmente pues me da mucha pena esto que está aconteciendo en los últimos días con Bon Jovi. Así que vamos a recordarle en buen estado de forma en aquel Keep the Faith con el tema que daba título a la obra de 1992. Y con ello arrancamos una nueva edición de La Mirada Negra. Gracias por la escucha. Bon Jovi, vamos a recordarle bien y vamos a esperar que en estos tiempos vuelva a retomar hombre, no su estado de hace 30 o 40 años, pero yo creo que, no sé, en principio yo le veo que debería tener capacidad para dar el do de pecho de una mejor manera de la que la está dando en esos audios, en esos vídeos que hemos podido ver en estos días. No llegaba ya a la grandeza o a la huella de los clásicos de los 80, este Keep the Faith, pero sigue siendo un gran disco en la trayectoria de Bon Jovi. Alguno recuerda, yo recuerdo personalmente salir del colegio todavía en aquel momento, y ver el vídeo, por ejemplo, de este tema en aquel programa que daban en Canal Plus, cuando nos quejábamos de lo que había en la televisión, pero por lo menos podíamos ver algunas bandas de rock en algunos programas en horario de bastante audiencia. Y ahora mismo, pues yo creo que la música ha quedado como muy recluida exclusivamente a la música de fondo, bandas sonoras de las películas, de las series. Siempre está ahí la música presente, pero como que no se le da ese primer plano que ha tenido en otra época, y cada vez se ha recluido bastante más. Así que mantengamos la fe en que Bon Jovi, si no vuelve a tener el brillo de antaño, que recupere las facultades que parece que ha perdido. No sé si de forma progresiva, porque es cierto que, bueno, pues en años atrás no vamos a negar que no estaba dando la misma talla que daba antaño, pero desde luego yo lo que he visto en estos últimos conciertos, pues sí que provoca cierto estupor, pero también la incompresión y el interrogante de, bueno, de si le pasa algo más aparte del propio paso del tiempo. E insisto, no creo que sea una persona tan mayor como para que, sin ninguna explicación, sin algún tipo de problema que desconozcamos, pues pueda de repente dar un nivel tan, tan extrañamente bajo. E insisto, no es que... Una cosa es no llegar, una cosa es no pues que ves que tu voz no llega a lo que daba antaño, y otra cosa es que parezca que se te descontrola completamente, que es lo que a mí me ha dado la sensación en esos vídeos que han estado rulando por ahí por internet y de lo cual está hablando todo el mundo. Y mira, pues venimos a un programa radiofónico pequeño, modesto como este, y hablamos también de lo mismo que hablan esos grandes medios. No somos ajenos, no somos ajenos a ello, y al fin y al cabo tiene relación con la música que nos gusta, que es el rock. Y en cualquier caso, si hay grandes músicos ya de mucha trayectoria que están viendo, están atisbando el final de su carrera, que no digo que sea así, pero bueno, si fuera el caso, tampoco nos preocupemos tanto, porque sigue habiendo nuevas bandas que nos ofrecen calidad, como es el caso de Vípera, esta banda procedente de Suecia, de donde si no, también practicante un hard rock melódico, que tan solo nos va a ofrecer este primer disco de debut, este Eat Your Heart Out, de momento, y que sin embargo a mí me ha dejado ya una grandísima sensación. El 17 de junio está íntegramente en la calle, bajo el sello Frontiers, es decir, tiene que ser una obra de hard rock, pero está bien que aparte de esas jugadas que suele hacer el sello Frontiers, de juntar a diferentes músicos legendarios, hacer una especie de experimentos, ¿no?, un poco de laboratorio, que suelen dar, bueno, pues a veces buen resultado, también está bien que se apueste por bandas nuevas, como es el caso de estos suecos, de estos Vípera, así que les escuchamos con Standing on the Edge, el tema que sirve de anticipo a lo que va a ser su primer trabajo discográfico, Eat Your Heart Out.
Standing on the edge of love. wake up, it's all for real. I see you smile and the way you make me feel.
Una auténtica maravilla, Vípera, nueva banda procedente de Suecia que te presentamos. Y podrás buscar más innovación o menos dentro de un estilo, pero lo que está claro es que esto sonaba muy bien. Como también suena muy bien la voz de un vocalista en plena forma, como es Valvardot Bulsara, que sigue con su proyecto en el solitario y nos presenta este nuevo single que lleva por título Constantly Running, en el cual encontramos la colaboración de una leyenda de esto del jarrón melódico, como es Neil Hibbs, de los británicos Psy, también banda en la que militó Tony Mills, que ya sabéis que fue cantante de TNT. Actualmente Valvardot Bulsara es el cantante de TNT también, vamos, que el mundo es realmente un pañuelo, y muy buena colaboración para además hacer honor a una banda como es Psy y a un guitarrista como es Neil Hibbs, que no sé por qué siempre han quedado un poquito en un segundo plano, cuando realmente dentro del hard rock melódico pues son uno de los grupos que tendrían que ser considerados como auténtico referente, pero no suele ser de los primeros que se vienen a la mente cuando uno habla de esas bandas de rock melódico, como también lo son TNT, donde, como digo, también se encuentra hoy militando Bulsara, Valvardot Bulsara, que también nos dejó un gran trabajo con Strangers, y vamos, y actualmente con su carrera como Bulsara, haciendo auténticas maravillas también, como es el caso de este Constantly Running, que dejamos que disfrutéis con Neil Hibbs, de guitarrista, como invitado especial en este tema, Bulsara. Been there before. Fantástica voz la de Bulsara, fantástico tema este de Constantly Running. Y siguiendo con hard rock melódico de muy buen nivel procedente de suelo estatal, vamos a ir con Fast to Fast, que presentaron este Face It como segundo trabajo discográfico. Les vimos en directo hace ya bastante, bueno, hace antes de todo este parón que hemos tenido y esta situación de los últimos del último par de años. Y van a volver por nuestros escenarios, porque estarán el día 7 de mayo actuando junto a Carcharot en la Sala Group de Portugalete. Parece que se ha caído del cartel Stereorize. Veremos si entra alguna otra banda, pero en cualquier caso, fecha que te recomendamos. Y recuperamos la música de los madrileños Fast to Fast, banda de hard rock que nos encanta, con este Running Out. Está dentro de ese segundo disco de título Face It. Que ya data del año 2017. Desconozco ahora mismo si la banda, la verdad que no lo he revisado antes de venir a la radio. Desconozco si tienen algo nuevo o no, pero bueno, es el último recuerdo que yo tengo de Fast to Fast. Y ya veis qué bien suena. Hay que ver ese directo el 7 de mayo junto a Carcharot en la Group de Portugalete. Stereorize se caen del cartel. Y si entra algún otro grupo, esperemos poder confirmaroslo aquí en el programa. ya que estamos, recuperamos la música también de Carcharot, que como digo estarán ese 7 de mayo en la Gruta de Portugalete, concierto que desde aquí pues intentamos recomendarte. Yo de verdad te digo que se promete una gran noche de música en vivo por parte de bandas que merecen esa oportunidad. Recuperamos este L, el último trabajo que nos presentaron los vizcaínos, Carcharot. Vale, me pega algunos saltos el lector, así que vamos a... no voy a dejar que siga, porque ya sabemos cómo funcionan las cosas con este lector en concreto, así que lo que vamos a hacer es ponerlo bien desde el principio, este Amecha Kisostu, que por cierto, decía la banda a través de sus redes sociales, he estado viendo que proponían algunos temas que incorporan al repertorio, ya que tenían algo más de tiempo para tocar en directo, y entre los temas que proponían, pues uno es este. No sé si el hecho de que yo lo pinche aquí en la radio sirve como votación o no, porque al fin y al cabo que haga la banda lo que considere, los seguidores también que opinen en esas redes sociales, en ese Facebook de Carcharot, lo que estimen, y cualquier tema que caiga nos va a gustar seguro. Yo hoy, de su trabajo L, me quedo con este Amechak Isostu, Carcharot. Hiru aldiz astaro sabéis, el 7 de mayo, Karcharoth estarán junto a Fast to Fast. Y como digo, Stereorize se han caído del cartel. En principio, la idea, por lo que a mí me consta, es que entre otra banda. Pero bueno, por lo menos Fast to Fast y Karcharoth van a estar en ese cartel. Esperemos que haya un reemplazo para Stereorize. Y el 7 de mayo, en la Grut de Portugalete, podamos disfrutar de tres bandas en directo: los madrileños Fast to Fast y los vizcaínos Karcharoth, más el que se pueda incorporar. Y vamos a ir ya con los invitados centrales en el día de hoy, porque antes de ese 7 de mayo, concretamente el 29 de abril en el BEC de Baracaldo, hay una cita importante para todo amante del heavy metal, iba a decir aquí en Vizcaya, pero aquí en Vizcaya, y allá donde pueda ser posible que algún seguidor de Valdemar se quiera acercar para que haya un tremendo ambiente para una noche que va a quedar registrada para la posteridad. Valdemar estarán grabando en directo, celebrando su vigésimo aniversario, grabando CD, grabando DVD, en un lugar, pues como es el BEC de Baracaldo. Hay una nueva sala, ahora hablaremos un poquito con ellos, pero en cualquier caso, pues la capacidad es grande y esperemos pues que muchos de esos seguidores que Valdemar están arrastrando por muchísimos de los conciertos se den cita en esa noche en el BEC para darle el calor que se merece a una banda que está viviendo un gran momento, pero que bueno, lleva 20 años realmente de una carrera completamente sólida. Y el último ejemplo, pues este Straight to Hell, que también hoy vamos a presentar un poquito más en profundidad, aparte, por supuesto, de hablar de lo que va a ser esa cita del 29 de abril, junto a Leise, por cierto, y bueno, muchos invitados y más cosas que vamos a hablar ahora con algunos componentes de la banda, concretamente con Carlos Escudero y Raúl Serrano, vocalista y bajista de la formación, a los cuales ya tenemos por aquí. Un tema directo de heavy metal, pero con un montón de detalles en este Afterlife y dentro de este Straight to Hell, que es la última obra que nos presentaron de estudio, no, la última obra de estudio que nos presentaron Valdemar. No sé si decir su mejor disco, que siempre se lo pregunto a Carlos normalmente cuando viene por aquí, pero sí diría que por lo menos el trabajo en el que mejor han exprimido ya, sobre todo a esos nuevos componentes, ¿no? A Raúl en el bajo, también en, aportando en segundas voces y en algún momento en voz principal también, y también a John Cole en los teclados. Bueno, realmente creo que el trabajo que hay aquí a nivel técnico es absolutamente brutal, así que en ese sentido sí que diría que es el trabajo más completo, más detallista, podría decir. Pero como siempre, Carlos, bueno, Raúl, también muy buenas a los dos.
Buenas, ¿qué tal?
Como siempre, Carlos, ¿me vas a decir que este es el mejor disco que ha hecho Valdemar en su carrera?
Apa, un saludo a Antonio Majo. Pues sí, claro, claro, como todos, por supuesto, ¿qué te voy a decir?
Pero este lo hemos
masticado. Si no, mentiría.
Lo hemos masticado ya, que hace año y medio así, ¿no?, que salió también. Es verdad que se reposa un poquito más las cosas. Porque yo comentaba con el, que siempre me da la sensación de que es el mejor disco, el más completo. Luego, al final, cuando se mira toda la carrera de forma un poco con reposo, uno como que se da cuenta que cada disco tiene su cosa, ¿no? No sé, cada uno lo destacaría por alguna cosa diferente.
Sí, al final, no sé también si es un tópico esto que lo dicen todas las bandas y tal, pero bueno, yo creo que, por lo menos en nuestro caso, siempre hemos acabado muy contentos. Creemos que cada disco que hemos sacado ha ido superando, no sé si al anterior, pero como banda, como canciones, como todo, y es que estoy encantado, no sé qué decir.
Lo que tiene mérito es evolucionar y seguir siendo heavy.
Sí, sí, para mí eso es lo principal, nunca salirse de lo que nos ha gustado siempre, como empezamos Pedro y yo con esta historia, que empezamos con este asunto por el amor y el cariño que tenemos a esta música, a este estilo, pero eso, que nos siga sonando fresco, ¿sabes? Que no sea una repetición que nos prometenme con otras bandas, pero hay bandas que suenan bien, pero sin embargo, pues suenan igual muy repetitivas, o las canciones no suenan frescas. Yo como oyente, que soy oyente de decenas de bandas de heavy, pues hay muchas que me gustan, pero igual pues los últimos discos, o algunos por ahí, pues no sé, pues han repetido ellos, o no han encontrado ese nivel de quizás de inspiración o de lo que sea, y te suenan pues más, pues eso, repetidos, apagados, flojos, y pues no sé, en nuestro caso por lo menos, como oyente también, además de que tal, me gusta esa frescura, ese, no sé, Que no te suena lo mismo, ¿no? Que te siga sonando, pues como, pues eso, como cuando cada vez que es un grupo tuyo preferido, sacaba un disco y te volvía a flipar y volvía a salir canciones que, sin salirse del camino, que es el que te ha llenado siempre, pero te siga sonando fresco, creo que
eso
es la palabra.
Eso es, y el que no se repite pierde el norte. Igual se va más al progresivo muchas veces, que es la salida hacia adelante que tienen muchas bandas. Ya no sabemos qué hacer, pues hacemos temas más largos, más elaborados. Vosotros habéis hecho temas que tienen más detalles, pero habéis seguido siendo vosotros, es decir, escuchamos las canciones y son puñetazos de heavy metal, aunque encontremos muchísimos más arreglos.
Sí, es que ahí creo que la gente, pues no sé, igual confunde la palabra esa, no sé, evolución, entre comillas, o lo que sea, y lo que dices tú, evolucionan a transformarse o a no sé muy, muy bien a qué, y buscando tal. Nosotros nunca hemos buscado nada, vamos a buscar nuevo sonido, un nuevo estilo, un nuevo esto, no, porque no, eso no, para nosotros no funciona. O sea, hay que buscar la manera pues de reinventarse, pero a través de las canciones, que pues eso, completarlas de cierta manera y tal, y sobre todo, pues tengo que nombrar aquí, que ya sabes que no viene nunca, el señorito Pedrito, J. Monje, que la verdad que tenemos una suerte con él a nivel de composición. Bueno, en este disco también ha colaborado Raúl, sí, por ejemplo, en el anterior también aportó John con el teclista bastante, pero Pedro es el núcleo básico principal, y pues tenemos una suerte, que suelo decirlo mucho, pero es que es así, a nivel inspirativo, que es lo que hemos hablado en las canciones, es muy importante que la composición suene ya fresca de por sí, porque si no, por mucho que quieras arreglarla y adornarla, si la base es un 600, pues por mucho que tunes, no.
Habéis sabido explotar muy bien las nuevas incorporaciones, precisamente siguiendo siendo vosotros mismos, porque claro, si no es heavy, ni Pedro ni tú, bueno, no sería Valdemar para empezar, pero ya ni Pedro ni tú estaríais en la banda, aunque hoy en día se lleva mucho esto de echar a los miembros originales y quedarse con el grupo.
No, en nuestro caso no se puede.
Y a Raúl ya lo habéis dejado hasta cantar, aparte de componer, así que por ahí empieza igual, ¿no?
Bueno. No, en nuestro caso no se puede, echaríamos a todos, no nos pueden echar, es imposible.
Bueno, habéis sabido explotar muy bien esos nuevos recursos en la banda, ¿no? Porque siempre habéis tenido buenos músicos en el grupo, y en este caso creo que tanto Raúl, bueno, Jandro también, y por supuesto John Cole, han dado lo que, pues, bueno, en el anterior disco no pudo dar, por ejemplo, Raúl, y todavía John Cole igual no tuvo tiempo, ¿no?, de aportar todo lo que ya se percibe en este disco, ¿no?
Sí, estamos encantados, como has dicho tú, siempre hemos estado, la verdad, que a gusto, pero podemos decir que los dos últimos discos, además, luego ya amplió la zona, hay que ir a tocar a muchos sitios, hay que meter muchas horas, muchos kilómetros, muchos hoteles, muchos conciertos, y la gente tiene que ser muy buena gente, pero por encima, que entraron en la banda, por más que por el tema de que sean buena gente, por el tema musical.
Que también, ¿no?
También, y que ya sabes, te he contado alguna vez, que la primera pregunta es que no sean asesinos, sí. Y esto, ¿eh? Esto ya lo hemos hablado. Ni violadores, eso, porque no es plan, no es nuestra filosofía. Y pues muy bien, muy, muy a gusto de, pues eso, que gente, pues es encima de eso, maja y eso. Y bueno, músicos aporten y tengan ese punto de vista. En el caso de Raúl, un tema que ha compuesto en el último disco, él, y pues yo cuando Pedro me pasó las maquetas sin haber hablado con él de nada, pues dije, ¿qué cojones es esto? Me dijo, ¡ey, tío, es Raúl! Que lo canta él y la hostia. Digo, joder. Y ya pues nos vino a la cabeza, digo, hay que hacer que cante en el disco también, porque, bueno, pues la haremos a medias o lo que sea, pero es un tío multipersona y había que sacarle provecho. Y como bien has dicho tú, pues tanto Jonko como Jandro, todo el mundo aporta para bien, para sumar, y eso se agradece. Lo agradece Pedro, el primero, que es el que muchas veces se después de componer todo, pues le viene bien las ideas frescas de otra gente exterior, y encantado, ya te digo que encantado. Muy
fíjate
bien.
Que también es composición suya, ¿no? No sé si la única que es o ha aportado en alguna otra. Pero claro, estaba claro que siendo su tema, ¿no? También era donde él podía meter esas voces. En lugar de contar con una colaboración externa, la colaboración la teníais en la banda, ¿no? Para hacer,
bueno,
ese dueto.
Fue más cosa de Pedro. Quiero decir, la idea de que cantara yo surgió el tema de colaborar en la composición. Me lo pidió Pedro, esencialmente. Aparte, Pedro siempre es muy creativo, y además es muy incontinente. Es creativo. Está todo, siempre está. Trabajar tanto en el estudio tanto con las bandas como con Valdemar, tienen la creatividad, yo creo que es un poco como un músculo. Entonces, claro, Pedro está en plena forma, está todo el día ejercitando. Pero, sin embargo, le gusta mucho trabajar con el material de los demás también, no solo con su propio material. Y trabaja también muy rápido y sabe aprovechar muy bien. Y este tema se lo entregué maquetado, sí, tampoco con un nivel de detalle muy, muy, muy elevado. Pero bueno, pues le gustó así, y el tema de cantar surgió de él. En general, yo que sé, a ver, a mí tampoco es que me vaya la vida en ello. De hecho, en general tiendo a resistirme, porque yo estoy muy cómodo en segundo plano. A mí es un papel que me viene bien y me siento cómodo. Entonces, claro, dar la cara, pues no tengo mayor problema en hacerlo, pero mi impulso no es coger el primer plano. Entonces, pues bueno, surgió la idea y tal, y vamos, fenomenal, más contento que todo. Pero vamos, que también igual va un poco la tradición. Antiguamente, yo que sé, los grupos de la generación de los Beatles, todo el mundo cantaba, más o menos, y era como un poco una costumbre que si alguien aporta un tema, o el grueso un tema, o quizás la melodía, la letra, qué sé yo, pues normalmente solía tender a cantar a esa persona pues de una manera natural. Uh-huh. Entonces yo creo que igual va por ahí un poquito la cosa.
Pero el tema también era que te saliera un tema de Valdemar, porque claro, tú vienes de unas influencias que igual no son las que tienen ellos, que bueno, ojito, que también tienen otras influencias, tanto Carlos como Pedro. A Pedro lo hemos visto tocando blues, sí. Y es una auténtica maravilla también. Pero bueno, se han centrado más en el heavy metal. A ti es que te hemos conocido en bandas de una fusión y de un mestizaje como Banshee, por ejemplo, que es tremendo. Venías del thrash metal, que eso sí que ya, pues sí. Bueno, no deja ser también...
Sí, no, pero... de crío, de hecho, el punto de enganche fue precisamente la música que yo escuchaba de crío. Porque... Ingui, Manowar, etcétera, toda esa generación de heavy metal, en realidad es el heavy metal que yo escuchaba de crío. Carlos y yo tenemos la misma edad, hemos escuchado durante unos años, hemos escuchado la misma música. Entonces eso está ahí, y sobre todo la música que escuchas de más de crío, adolescente, eso es indeleble, eso lo llevas contigo siempre. Entonces, desde el punto de vista artístico, a mí resulta muy natural entrar en Valdemar y tal. Es un lenguaje que conozco y que me gusta, porque es mi lenguaje. Y también, por otro lado, a la hora de escribir para otros proyectos que he estado, a mí tener unos cánones estéticos a los que aferrarme me gusta, me viene bien, y trabajo cómodo en ese sentido, sabiendo cuál es el sonido que hay que buscar, me resulta divertido y lo hago a gusto. Entonces pues lo mismo.
Contigo no va el chiste ese de me dijiste que eras músico y resulta que eres bajista. De hecho, aquí has dejado de ser el bajista. En Valdemar ya hay un bajista que tiene nombre, ¿no? Sí, ya no es el bajista, ¿no?
Ya no es el bajista, ¿no?
Porque a ver quién le dice que no es músico, ¿no? O sea, porque además viene de tocar la guitarra, que en Angertis tocabas la guitarra.
Sí, sí, bueno, como decía Rafael de Rosendo, en todos los trabajos cuando lo haces bien te ascienden. Entonces yo ascendí a bajista.
Pero está claro que bajista como músico, haciendo voces también y componiendo y bueno, haciendo un montón de cosas. Vamos,
sí, eso, sí, pero es fácil. Pero es lo que tú dices, ¿eh? Yo en general yo creo que lo que hay que ser músico, luego pues te identificas más o trabajas más o pasas más tiempo con un instrumento o con otro, pero bueno, yo creo que somos músicos, entonces pues lo que te cae en las manos y donde te llevan las cosas.
Y luego guardarlo, a pesar de que hayas estado en un montón de bandas haciendo un montón de cosas, incluso con Taco te vimos también, vamos, su bajista es Fernando Mainer, que está en Mago de Oz,
sí, sí,
estás a un paso de Mago de Oz también.
¿Eh? Eso está más complicado.
Bueno, y hablando del tema Fear, se completa también con la colaboración de Dan Hoyos. Hablando un poco de cómo surge, hablando de músicos y de musicazos también, pues aquí otra aportación tremenda que da también ya la guinda al pastel para que muchos, en muchas críticas, ¿no?, que yo he podido leer, coincidan o digamos que puede ser el mejor tema del disco, entre comillas, ¿no?
Yo creo que le beneficia el tema la diferencia. Uh-huh. Está rodeado de, a pesar de que está hecho con la idea de estar dentro del campo sonoro de Valdemar, pues alguna diferencia hay. Yo no la percibo personalmente, pero sí que el mundo dice, bueno, este tema tiene algo distinto. Entonces creo que se beneficia de eso. Uh-huh. Y el tema de Dan es terrible. Dan es un músico, es un gran músico, un gran músico. Y es también...
Es un asqueroso.
Es un gesto
de
generosidad por parte de Pedro y de seguridad por su parte. A los guitarristas a los que invita a tocar en el disco son todos unos animales. Entonces es una pasada. Quiero decir, hay cierto tipo de guitarristas que se esconden. En ese sentido, Pedro evidentemente no se esconde. Entonces, vamos a decir que quiere gente que esté a su nivel y yo creo que ese es el resultado, tal como Gavin Yedema y tal, que estuvo... Claro, es terrible, es un guitarrista, es una locura lo que toca ese hombre. Y es también un capricho de Pedro. Yo quiero, cuando hay un guitarrista que le gusta mucho, dice, yo quiero este tío tocando un disco de Valdemar. Pues
Gavin Yedema, que puede ser menos conocido para nosotros,
sí,
pero
sí.
Que entiendo que es más capricho, ¿no? Entonces de
sí,
Pedro,
sí,
¿no?
Sí, sí, además llevaba meses, y mira a este tío, nos ponía vídeos, es una pasada, ¿cómo toca? Y tal, claro, completamente enamorado de él y se lo propuso y el Gavin, joder, pues súper contento. Y mira el solo que hace, el solo es terrorífico.
Buf, y los otros, que hemos oído varios.
Sí, sí,
pues
sí.
Probaron en varias canciones, con Pedro se comunica, oye, mira, tengo ese tema, tal, aquí, allí. Y bueno, pues oye, te pruebo aquí, pruebo allí, tal, mira, joder, este queda cojonudo y no sé qué. Y, bueno, la verdad que este tipo de guitarristas, da igual en donde toquen, en qué parte, en qué canción, que siempre queda bien. Pero bueno, en otros momentos ya es estelar y lo que dice este Pedro... Pues ahí los caza y da gusto. Esas colaboraciones son, pues como has dicho tú, lo de Dan Hoyos es una pasada. Y
son de estos músicos que, como tú dices, son unos asquerosos, porque si te dispones a tocar la guitarra, les ves a ellos y dices, mira, ¿para qué?
Ya, es que
no voy a llegar a ese nivel en mi primera vida, ¿no?
Se te quita las ganas, pero bueno, pues a disfrutar de ellos, pero te jode.
No, también está el otro viejo conocido, Diego Zapatero, que también mete un solo de teclado en Damn Nation's Hill, ¿no? También es otra colaboración del disco.
Sí, otro crack que ya también había colaborado anteriormente con nosotros y también había aportado en otra serie de historias con Valdemar anteriormente, y pues también le queríamos que tenga su, pues eso, otra aportación de otro teclista que, vamos, yo también he oído cosas que dices, joder, qué guay, y pues... Pues bueno, antes no éramos, no sé cuál es la palabra, que la gente entraría mucho en nuestro mundo de los discos y tal, pero pues luego nos hemos abierto un poco y hemos visto pues que hay gente guay, que le gusta también, que disfruta de la banda, y nosotros disfrutamos con ellos y colaboran y, como te digo, suman, y pues es una cosa que queda ahí. En el disco anterior nos centramos más un poco en el tema de los cantantes, hubo más colaboraciones vocales, sí, y en este pues ha sido un poco más...
De Roma y Rubén Miranda.
Más musical. Eso
Miranda,
es. Sí. En este ahora me has pillado un poco en frío, pero creo que solo canto yo.
Nadie,
sí. Canto, bueno, lo que sea.
Cantas tú y...
Ah, bueno, y Raúl, sí, bueno, pues fíjate, qué colaboración también, claro. También ha habido.
Bueno, por alusiones vamos a poner Fear, si os parece, suelo dejar elegir La siguiente ya la elegís vosotros. Venga, y vale. Vamos a hablar, por supuesto, de la... Bueno, no te quedas así.
Sí, no, que es broma, joder, Antonio.
Por alusiones, ya digo, ¿eh? La hemos mencionado tanto que vamos a escuchar ese FIAR, en el cual, como digo, decimos, encontramos ese dueto, ¿no? De Carlos en la voz y también de Raúl Serrano, invitados los dos hoy aquí en La Mirada Negra, presentando Straight to Hell, último trabajo de estudio de Valdemar. Y vamos a seguir hablando, por supuesto, también de esa fecha especial. La recordamos, 29 de abril en el BEC de Baracaldo. You never stop turning your eyes to the devil. Pues así de bien suena este Fear y así de bien suena este Straight to Hell, el último trabajo de estudio de Valdemar, con esa pedazo de producción, por supuesto, de su propio guitarrista, Pedro J. Monge, que plasma un sonido absolutamente brutal. Y mira, para no repetir demasiado las entrevistas, no voy a preguntar mucho por el sonido, salvo que queráis.
No hay mucho que decir.
Suena de maravilla. Lo que sí, leí una anécdota, bueno, porque la portada es espectacular, va en la onda un poco de vuestras portadas. Pero bueno, me parece que es un trabajazo tremendo. Y leí una entrevista por ahí a Pedro J. Monge que vuestro primer portadista está en la cárcel.
Sí, salió la noticia, pues igual ya fue, no sé, con esto del virus y esto, igual ha sido hace un año o dos, o no sé. Pues que salió noticia que le debió pegar a su padre con la flecha en la cabeza. O sea, con arco y flecha parece ser que se armaba el tío. O sea,
no le pondría una manzana en la cabeza, ¿no?
Pues no lo sé, pero la noticia era... Era esa, o sea, que no es el típico que clava un cuchillo, que no sé qué, ¿no? Con arco ya sonaba más espectacular. Y sí, era el, ¿cómo se llamaba? Jean-Pascal Fournier, que pues en aquellos años, luego no sé, los últimos años la verdad que no lo he seguido mucho, pero cuando nos hizo a nosotros las portadas ya hace 20 años, pues era portadista de Avantasia, de las primeras de Avantasia y de, ahora no recuerdo así varios, pero varios nombres de ese nivel en esos años, a muchas bandas, además todas de heavy, de power y tal. Y pues ya te digo, luego le perdí la vista y hace poco pues nos llegó esa noticia y pues fue curioso, ¿no?
Sí, un poco alucinante, ¿no? Tú que siempre dices eso de hay que preguntar, que por lo menos no sea un asesino. Al portadista no le preguntaste.
No le preguntamos, eso no, es que no lo puso la compañía y nosotros no tuvimos nada que...
En aquel momento no lo era, ¿no? Pero ahora también habéis contado con un portadista de renombre, pero ahora mismo no recuerdo el nombre exactamente suyo, pero bueno, os ha hecho un trabajo fenomenal. Si queréis lo busco, ¿eh? O sea...
Ahora enseguida te lo decimos, nos vendrá a la cabeza o al móvil a algún sitio.
Yo desde luego no lo voy a recordar.
Sí, nos lo habían nombrado pues esto, cuando andábamos buscando y tal, y pues creo que había hecho también para Manowar y para una banda así, ahora no recuerdo otros nombres así un poco conocidillos. Y pues bueno, vimos varios trabajos suyos, nos gustó y pues bueno, se ajustaba a nuestra historia y pues bueno, fue proponerlo y bueno, pues un poco con las ideas que teníamos y vamos, enseguida conectamos porque nos mandó ya una primera esta que la verdad que nos encantó y pues nada, con cuatro retoques apareció la portada que tú ves directamente y satisfecho.
Bueno, pero el concepto lo tenía Pedro, el concepto de la portada lo tenía Pedro clarísimo, ¿eh?
Sí, yo hice un predibujo así a mano alzada de un minuto, que un monigote ahí con dos hachas así, y luego ya Pedro lo representó con una foto con el móvil poniéndosela aquí en alto y abriendo los brazos. Y una vez que, pues lo que te digo, el tío enseguida lo interpretó y nada, en cuanto nos mandó el primer boceto, o sea, fue decir tres cosas y la siguiente fue la portada directamente y encantado. No, lo de siempre, no vamos a decir si es la mejor o no de nuestra historia, pero muy...
Dark Grove se llama el artista.
Sí, Dark Grove.
Dark Grove, creo que tiene otro nombre, pero bueno, Dark Grove será un poco...
Sí,
será el nombre artístico.
Fallo por mi parte porque la verdad que lo he leído antes de venir para acá, pero cosas que tiene esto de la cabeza que tiene uno ya a estas alturas, que van pasando los años y...
Sí, yo y ya... También lo mismo, son tantas cosas. Me llamaban ido del Pascal Fournier ese, pues no sé, por lo de las cartas, igual que me acordaba, pero...
Ya sabes que falla y bueno. Y ya vamos centrándonos, hablando del paso del tiempo, en esos 20 años, ¿no? De trayectoria que cumplís, que yo no sé si es... A ver, ¿alguna excusa hay que buscar? Realmente tenéis algún tiempo más, porque 20 años hace de la edición del primer disco, que es lo que vais a celebrar el 29 de abril. Pero vamos a decirlo claramente. ¿Es el hecho de que hay una fecha redonda por vuestra parte o el hecho de que también había ganas ya de grabar un directo por parte vuestra?
Ha confluido todo.
Eso es.
Se ha dado todo.
Ha sido una especie de bola. Yo creo que ya hace tiempo que llevábamos dándole vueltas también al asunto este, hablando, porque celebramos hace, creo que no, todavía no estaba Raúl, el 15 aniversario cuando aquello... Y pues cuando se llegaba a esta fecha, pues queríamos hacer algo esto, pero pues lo que dices tú, igual como banda llevamos 22 años y justo este año, el otro día en una entrevista me recuerdo uno que hacía justo 20 años de la salida del primer disco. Y pues eso, como ha dicho este hombre, ha confluido todo el rollo este que se nos suspendieron los conciertos de aquí de Bilbao, todavía habíamos tocado presentar el disco aquí como Dios manda. Y pues era una forma de, pues encima pues salió aquí la oportunidad de hacer en el B, que somos de Baracaldo, aquí tienes además a los dos más baracaldeses de la banda hoy en día, y tocar en nuestro pueblo, no esto, pero siempre Bilbao, no sé qué, parece que era un poco, y tocar aquí pues era hacer una, y disponer de un lugar grande y tal, pues hacer algo especial, ¿no? Y pues eso, no sé si 20 aniversario de la banda, del disco, llámalo como quieras, pero es un poco por redondear.
escuchar y pues eso, queremos registrarlo de alguna manera, tanto en audio como en vídeo. No sé exactamente cómo se editará posteriormente, pero que quede registrado, que sea una fecha especial, un concierto especial, con invitados especiales, sí, con un repertorio especial, y pues eso, hacer un poco algo pues que nos quede a todo el mundo para el recuerdo, que sea una noche, pues todas las noches, como suelo decir también, para nuestra banda son especiales. Mañana tocaremos en Toledo y será súper especial, porque el otro día se lo dije a los de Alicante, que nos habían visto no sé cuántas veces, unos fans allí, ¡ay, qué bien! Y el otro, ¡qué bien! Digo, ¡os vais a cagar, payasos! ¡Qué buen rollo! Y me, después del concierto vinieron, ¡buah, tío, ha sido increíble! Dije, chico, porque si no, nos vamos para casa, tío, pero ese pues va a ser súper especial.
En este caso, eso, de eso se lo dices a todos, pero porque es verdad.
Eso, sí, sí, yo mentira no suelo decir mucho, las digo luego fuera de micrófono.
Bueno, también es verdad que llega la cita igual en vuestro mejor momento. Yo recuerdo que, claro, esto se editó con aquello de la pandemia. Parecía que editabais el disco en el momento en el que íbamos a empezar a salir. Luego, al final, nos hemos comido otro año más de historieta. Y eso, claro, ha ralentizado un poquito las cosas. Porque recuerdo que Pedro me decía, si es que el 2020 iba a ser nuestro año. Y es que la verdad que la banda, la progresión que venía teniendo, la sensación en los directos, en los festivales donde tocabais, que bueno, todo el mundo... Vamos, aparte de la afluencia que había a vuestros conciertos, es que luego todo el mundo hablaba del concierto de Valdemar.
Sí, o sea, era el ambientillo que se había generado, sí. Lo que pasa es que con los plazos del disco en realidad cumplimos los plazos planteados.
Sí,
sí, porque, claro, discutimos bastante acerca del tema. De hecho, cuando nos metieron a todos en casa, estábamos con las voces, si no me equivoco.
Sí, acabando un poco las voces, sí.
Entonces los plazos, estaba todo bastante bien planificado, el lanzamiento del disco, single, vídeo adelanto, bueno, pues ese tipo de cosas que hacen los managers y que ellos saben cómo funcionan. Y decidimos respetarlo, porque como no sabíamos qué cojones iba a pasar, pues decidimos seguir con la nuestra, que es además una forma que casa bastante bien con la forma de hacer las cosas de Valdemar. Seguir adelante, cueste lo que cueste, y
saltarte el confinamiento ese y todo, sí, ahí a las 8, a las 9, por las calles secundarias con mi coche, para que no me cazarían, porque claro, había que... Eso no se puede hacer en casa, y pues bueno, me la jugué un poco varias veces.
No te preocupes, estás con uno que no ha cumplido casi una sola norma. O sea, la pandemia se ha alargado igual por mi culpa, por la nuestra.
Sí, sí.
De los irresponsables.
La nuestra, sí. Yo soy más negacionista. Yo he sido negacionista antes de la pandemia, no sé tú.
Yo, también, pero
yo me considero negacionista absoluto. O sea, eso era la pandemia para mí ha sido una broma. O sea, eso que, ¿cómo
sí, pero bueno, que a pesar de que nos atropelló esta mierda, pues simplemente seguimos adelante, sí, empujando, y toda esta historia confluyó de esa manera. El disco parecía... Se había generado esa dinámica de que se estaban dando pasos y que quizás el disco supusiera algún paso. Lo que pasa es que eso es algo que se dice desde fuera. Nosotros, es que yo creo que en ningún momento hemos hablado de que este disco va a ser esto, va a ser aquello. No creo, no nos planteamos las cosas de esa manera. Es seguir adelante, intentar seguir creciendo siempre, pero seguir adelante haciendo música y un poco al antiguo Sanza. Disco, gira, y aquí se ha entrado la cuña esta del aniversario. Porque sí que antes de editar Street Ujel estábamos hablando. Yo creo que, no sé cómo se surgió el tema, oye, son 20 años, ahora no, joder, habrá que hacer algo, pero claro, estábamos con el tema del disco, luego vino esto y aquello quedó en nada. Y ahora volvimos a sacar el tema y llegó el tema este del Beck, y así es como ha surgido la historia. O sea, se ha juntado yo solo. Nosotros lo que hemos hecho es lo de siempre, empujar.
Y luego recuerdo una de las primeras entrevistas ya con el disco en la calle, tú creo que acababa de salir. Tú comentabas, para ir a un concierto de heavy metal sentado, mejor te quedas en casa.
Ah, sí, 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 sí.
Pero luego no os ha quedado más remedio, ¿no? Claro, hay un disco nuevo y al final...
Bueno, yo no iba a ir, ¿eh? A mí me engañaron. Se votó y éramos 5 y estos 4 votaron que, joder, vamos a hacer uno aunque sea, claro. Bueno, ya que hemos sacado el disco. Y dije, bueno, pues si queremos otro disco. Yo no.
Pero... Teníamos muchas ganas de tocar, las cosas como son. Era... Entre no tocar y hacer esa mierda, pues decidimos hacer esa mierda. Si no se puede, yo no sé decirlo de otra manera.
Sí, hicimos ese bolo aquí en Bilbao, sentados, y en Donosti, por hacer dos cerca y un poco, pues eso, pues por tocar los temas nuevos, por poder hacer algo. Y luego a ver si pasaba, como ha dicho tú, el rollo este. Parece que iba a pasar, parece que tal. Y luego acabamos haciendo alguna mierdilla más, media a media, ya de eso que tenían que estar sentados, pero no se sentaban. Y...
Claro.
Ahí no estuviste tú.
No.
Que parece que tenían que estar sentados y toda la seguridad ahí detrás de la gente, porque ya se podían levantar a coger la bebida. Y claro, aquello era un correcalles.
Te lo comento como anécdota, y además sé que lo decías porque así lo sentías tú, y aparte que tampoco vamos, date cuenta de lo que es esto del heavy metal.
Hubo, ¿no?, que convencerle, ¿eh? No lo dice de broma, hubo, o sea, que convencerle.
La de grupos que dicen que se retiran y no se retiran, que hay un montón. Aquel que decía, ¿no?, el Glenn Benton, ¿no?, que se iba a suicidar a los 33 años, y la verdad que se lo planteó, porque me consta que hubo gente que se lo preguntó, joder, que el año que viene cumplo 33, ¿qué hago? Yo, claro. Al final no se suicidó, ¿no? No creo que se lo pregunte mucho en las entrevistas, o igual sí, no lo sé, ¿no? Te quiero decir que a veces, y en este caso es que entiendo perfectamente que, joder, tenés un nuevo disco, la cosa se alarga más de la cuenta y algo hay que hacer, y además tú estabas de pie.
Sí, o sea, sí.
Que, por lo tanto,
sí, ha sido todo muy, muy raro. Y luego, pues, como ha dicho, está confluido, pues mira, que hemos llegado ahora a este momento que parece que nos han soltado, y también años oyendo de, oh, que si el directo, que no habéis grabado nunca. La verdad que no teníamos, sí, videoclips y tal, pero no, sí, no teníamos ninguna grabación oficial, ni de audio, ni en vídeo, y pues eso, estamos contentos con la formación, como lo estamos haciendo, y pues mira, vamos a lanzarnos, y estamos preparando pues eso, toda esta historia especial, con un repertorio especial, con canciones que no hemos tocado hace muchos años, con más duración de lo normal, con invitados, como has dicho, Dan Hoyos va a estar ahí, va a estar Rubén, que cantó la canción en el disco, va a estar Roma Diversis,
Hugo también,
va a estar Hugo, que ayer estuvo con nosotros, sí, ahí en el local también, se pasó por allí a darle caña también para intervenir, va a estar Edu, el mítico batería de los dos primeros discos también para tocar.
El original, ¿no?
El original, Eduardo Martínez, que hoy en día, pues no sé, también toca con 40.000 grupos por ahí. Sí. Y pues creo que va a estar muy bien que todos.
¿Y Oscar va a estar? ¿Oscar Cuadrado?
El bajista es que tiene
el bajista,
ahí.
Ese es el bajista.
No es ese es el bajista, que poca gente sabe que se llama Oscar. Era siempre el bajista. Ahí vamos a jugar al fútbol, me acuerdo, los miércoles contra el juicio final. Todo esto de los años, sí, primeros 90. Sí. Y bajista, pásame, no defiendes, bajista. Y decía los juicios, el Peli, el Martín. Y decía, pero este tío no tiene nombre, ¿sabes? Es el bajista, tío. Se compró el bajo y dijo, yo voy a ser el bajista del grupo. Fue a comprarse un bajo que no tenía bajo, sí, pero dijo que iba a ser el bajista, y ya, pues como no le conocíamos todos mucho, pues dijimos, pues bajista, y se quedó con el nombre, y toda la gente llega por ahí, ya viene el bajista, y todavía nos pasa alguna vez que viene alguno así de estos viejos fans o amigos, y el bajista, uno mira como a este, y digo, no, yo no está preguntando por el bajista, está preguntando por el bajista, no el que toca el bajo ahora, es el bajista, su sobrenombre, pues quisiéramos que estaría, pero creo que no va a poder estar por motivos extracomunitarios, o no sé cómo llamarlo, pero no va a poder, pero estará en cuerpo y alma. Además me está ayudando a fabricar una nueva base para mi pie de micro, que he tenido un percance, que también trabaja en el gremio del metal, así, y por lo menos va a estar ahí en el escenario conmigo, va a estar
tiene un percance haciendo un poco el burro en algún concierto.
Bueno,
¿qué no te pasará? ¿Y qué anécdotas igual de las que te das?
Un día a muerte, un día va a pasar algo, ya verás.
Ya pasa, no te creas.
¿Y de qué cosas igual te das cuenta tú y no se da cuenta nadie más también? Ojo, que esa
es otra. No, el problema es que él no se da cuenta.
¿Qué pasó, si se puede contar?
Bueno, pues que pues muchas
que
veces...
Sin que te metan en la cárcel.
Golpeas con esta pata de micro que tengo yo, que me dice inoxidable con la cadena y tal, tiene mucha fuerza, y pues si no haces un agujero en el suelo, pues haces un agujero en el amplificador de Pedro, si no haces un agujero en... Pues ese día, pues golpeé la base donde entra dentro y la partí por la mitad, es de fundido. Los que no saben de metal mucho, el fundido es un material muy, muy resistente, pero no tiene elasticidad, como las alcantarillas de la calle. Aguantan que pase esto, pero no la vas a doblar. Entonces, si no dobla, como decía una vieja de mi pueblo, cuidado con ese plato que le vas a doblar. Y si se dobla, es que se parte. Y se parte en dos cachos. Y lo he resoldado, pero claro, ahora estoy teniendo con cuidado, porque sé que si le golpeo otra vez, partirá.
Cualquier día lo dejas clavado como Excalibur.
Y ya me veo. Tengo que buscar materiales más los que entendemos de este tema del metal, hay que buscar ahí.
La verdad que la forma actual que tenéis de un tiempo a esta parte, te lo dije ya en alguna entrevista pasada, pero quiero reincidir en ello, por eso creo que este concierto... Pues viene muy bien, si tenéis además tiempo suficiente para hacerlo como vosotros vayáis a quedar a gusto, porque yo lo que veo es que lo hacéis con una libertad que, por ejemplo, en los primeros dos discos yo considero, o no teníais la soltura, que también esa es otra, porque también se cogen tablas, claro, pero ya veníais de tiempo atrás de hacer música, tú con Ruptura y tal, quiero decir que sabíais estar ya en un escenario. Es verdad que tú te quitaste la guitarra, también ese es otro tema que entiendo que marcó un antes y un después, pero luego por otra parte yo entiendo que ya se vive la música haciéndolo con calidad, haciéndolo con seriedad, pero también divirtiéndote y siendo tú mismo. Claro, eso que es lo que conlleva, que tiene un riesgo, que a veces igual...
Tiene mucho riesgo, ¿eh?
Tiene un riesgo, pero sí que es verdad que la forma de hacer los conciertos de un tiempo a esta parte es con una libertad absoluta, ¿no?
Además es una cosa que se dice mucho y que nosotros disfrutamos mucho, que es, parece que va a pasar algo.
Claro.
Entonces, esa sensación de riesgo es que realmente es, sí, lo has descrito muy bien. Todos sabemos lo que estamos haciendo y hacemos lo que queremos. Entonces no te planteas si estás haciendo bien, mal o regular. Haces lo que sientes con los colegas, que es como llevar toda la vida haciéndolo. Entonces esa es la manera de comportarte en el escenario, y también pues igual tiene que ver también tener cierta solvencia a la hora de tocar, no tener que estar excesivamente preocupado si estás tocando bien, mal o regular. Eso es como se decía antaño, que el valor en la mili se te supone, pues tocar bien se te supone, naturalmente, que tocas bien, ¿sabes? Y que cantas, ¿no? O sea, que estás haciendo lo que tienes que hacer, lo estás haciendo bien, así que diviértete, que es la única manera, la mejor manera de que la gente se divierta.
Luego para mí, hemos hablado un poquito fuera de micro y quiero hacer también un poquito hincapié en ello, que lo comentéis, ¿no? Un poco lo que es llevar 20 años ahora mismo en la música, cómo ha cambiado un poco el concepto, ¿no? De que antes veías una banda que llevaba, no 20 años, llevaba 10 años y decías, joder, los clásicos tal, ¿no? Ahora no sé, a vosotros igual os llaman los veteranos Valdemar, pero es muy complicado decir que seáis unos clásicos, ¿no? Y sí que sois una banda ya como referente, ¿no? Para mí, si hablamos de una banda de heavy metal a día de hoy, a mí Valdemar es un grupo que se me viene a la cabeza por toda la trayectoria que tenéis, 6 discos que bajo mi punto de vista son impecables, sólidos, pero todo se ha convertido como en una carrera más de fondo. ¿Qué falta? La capacidad de reconocer lo que se está haciendo bien como se hacía antes, ¿no? Que también tenía otro contrapunto, y era que se quemaba la banda en apenas unos años. Es que hay grupos que han estado viviendo de 2 discos, ¿eh? O sea,
es que también la industria ha cambiado tanto, incluso parcialmente ha desaparecido. Entonces, la forma de consumir rock tradicional la mantenemos los que tenemos edad de haber conocido la forma tradicional. La gente joven, supongo que hay una parte de ellos, bueno, supongo y sé, porque los ves en los festivales, que sigue escuchando discos enteros, que sigue teniendo cierta fidelidad, por llamarle de alguna manera, a las bandas que le gustan, o por lo menos se molesta en seguirles, en estar atento a los lanzamientos. Entonces, claro, la veteranía antes se alcanzaba de otra manera porque las carreras eran de otra manera. Incluso la misma noción de carrera es un poco extraña a día de hoy. Todos sabemos cómo se consume la música hoy en día, entonces es todo más puntual. Y conseguir un reconocimiento a largo plazo, claro, el concepto de largo plazo es a mucha gente le resulta ajeno. A los que tenemos la edad que tenemos nosotros, sí les es un concepto familiar. Pero bueno, también sí que notamos, o yo noto, al tener una cierta perspectiva externa de la banda, que desde luego en Euskadi y en Vizcaya, Valdemar tiene un estatus más que merece, tiene el estatus que merece, acorde con los años que lleva, y quizás en la última época, fuera de Vizcaya, en el resto del estado, incluso fuera de España, el estatus se viene reconociendo con el trabajo de los últimos discos, que son los que han tenido una difusión igual más continuada.
Coño, ha visto que hasta en Japón y fuera,
sí,
o sea que...
Claro,
y supongo que la experiencia ha sido buena.
Una locura, claro, sí, aquello fue brutal. Sí,
o sea,
sí,
que también hablamos de una proyección bajo mi punto de vista internacional. Por cierto, lo del Beck, hemos hablado que somos de Baracaldo, pero suena un poco a bilbainada. Hablándonos un poco de la oportunidad de tocar en el... Porque claro, dice, Valdemar en el Beck. Y claro, entendemos que el estatus está conseguido, pero claro, estamos viendo que gente que viene de fuera, me habréis visto ya suspendido, se supone que por algo inesperado, han dicho, vamos a creerlo, yo estoy en las versiones oficiales, pero no me extrañaría que fuera por falta de venta de entradas, vamos a decirlo claro, ¿no? Y sin embargo, vosotros cogéis y decís, venga, va, al BEC, ¿no?
Bueno, hay que puntualizar, es un espacio nuevo, eso es.
Aún así es un espacio grande, ¿eh? Pero venga, vamos a
puntualizarlo. Sí, sí, eso es, sí, la oportunidad ha surgido porque hay una amistad en la persona que lo lleva y tal, es un amigo de la banda y tal, es amigo de Carlos, entonces la historia ha venido por ahí. Y sí, es un espacio grande, o sea, sí estamos haciendo una machada. En ese sentido, nos hemos tirado a la piscina y para nosotros sí es una machada y es un poco medirnos un poco el músculo. Pero sí, es un espacio nuevo dentro del BEC, lógicamente no es el Cube ni las salas de 30.000 tíos, no es eso, es más reducida, de hecho yo ni siquiera sé cuál es el aforo concreto, pero vamos, es para nosotros es un salto al vacío que, bueno, pues que hay que hacer.
Bueno, pero está bien que la gente que asista, que no sé, igual esto en los tiempos de vamos a grabar un directo y no sé qué, la gente se ajustaba a buscar un sitio para llenarlo y que estaría a reventar y que no habría entradas y el que estaría allí. Bueno, entonces al contrario, que haya sitio para todos, que sea un sitio grande, que suene como Dios manda y luego, pues no sé, que vayan los que tengan que ir, no... no me importa. O sea, en una parte sí, me gustaría verlo lleno y que haya gente subida a las farolas, pero por otro lado me da igual. Lo importante es que la banda suene bestial y que los que vayan ahí disfruten a muerte y quede para el recuerdo. O sea, lo otro además no depende de mí, tampoco creo que...
Que la gente entienda también que es una fecha especial y que venga gente de fuera también, ¿no? Es lo suyo.
Sí, ya hemos oído mucha gente así, pues, claro. Fanáticos un poco de estos seguidores nuestros de tiempo que se desplazará. Otros, pues no sé si podrán o no, querrán o lo que sea, pero por lo menos nosotros lo hemos sentido así y se van a joder. El que no venga no va a asistir a ese repertorio que tenemos preparado porque no lo pensamos hacer en otros sitios. O sea, por eso que hemos querido que sea especial y así va a ser. Así va a ser. No queremos que, si no, sería engañarnos a nosotros. Si vamos la semana que viene, por eso vamos a tocar canciones que igual no las volvemos a tocar nunca o lo que sea. A ver.
Y temas que decías que no habéis tocado hace tiempo. ¿Cómo se mantienen engrasados esos temas? Porque igual, si no los habéis tocado hace tiempo, no sé si los estáis ensayando o reensayando ahora, o es que al final sois tan buenos.
No hemos ensayado en la vida, he ensayado tanto Valdemar como ahora. Sí.
Que tampoco tenemos que ensayar la cosa. No somos una banda de ensayar mucho, yo creo, ¿no? Bueno, los temas igual alguno de los últimos discos que no hemos llegado a hacer en directo, pues sí que era novedad para, pero los temas antiguos la verdad es que yo me los sé mejor que los nuevos. O sea, el problema lo tienen estos que no, los nuevos estos que solo lleva 4 o 5 años en la banda, que no se lo sabían como nosotros. Pedro y yo, pues esas canciones las hemos tocado durante las antiguas giras, que las tengo grabadas aquí, que me las sé, ya te digo, que mejor que las que hemos grabado hace 4 días. O sea,
pues que sea una cita muy muy especial y que sigamos teniendo Valdemar para otros 20 más o quién sabe, o más todavía, porque mira, aquí como nadie se retira, la gente al final está con...
Bueno, muere 20 casi más, ya no sé, me estoy poniendo a mí.
Sí, siempre, sí.
Solo decir siempre que todavía me quedan un par de años buenos, algunos me lo echan cara porque lo llevo hace 4 o 5.
Y por cierto, en tu caso, Raúl, la prioridad es Valdemar. Igual, si es delicada la pregunta, ni me contestes, ¿eh? Porque claro, es que estás con otras historias también y... Pero has encajado muy bien en el grupo, o sea, yo hasta me he sorprendido, entre comillas, porque yo te veía un poquito cuando entrabas, digo, un poquito ajeno, ¿no? Es decir, entramos en un grupo que tiene como una química muy especial, sobre todo en los dos componentes originales. Es verdad que John Cole también está en otras bandas, pero bueno, igual no al nivel de continuidad o de trabajo que tú igual tienes con otras formaciones, ¿no? ¿Se convierte en la prioridad? ¿Alguna cosa hay que dejarlo o...?
Hombre, no es fácil, pero bueno, al final, pues tener suerte, punto número uno. Tener la agenda muy al día y intentar, a ver, prácticamente para todo hay algún colega que me echa un capote. Lo mismo que yo he hecho capotes a otros colegas y tal, para ir cumpliendo un poco los compromisos. Es una... a cierto nivel, dedicándote a esto, es la manera de funcionar. Como ningún proyecto te da para vivir, hablando claro, solamente de eso, pues intentas picar, vamos, tener varias cosas activas, intentar dar la cara con todo el mundo. Con Valdemar hay un colega que cuando no hay más narices viene él y me tapa las espaldas, y ellos me consta que están muy contentos con él.
Otro Eduardo Martínez.
Ajá.
Que se llama igual que el batería y se apellida igual.
Así no os olvidáis del nombre.
Sí, por eso me acuerdo.
Y nada, poquito a poco, pues intentando hacer encaje de bolillos y cumplir con todo el mundo. De hecho, el fin de semana que viene es ejemplo máximo de cómo son las cosas. El viernes hacemos esto en el BEC, el sábado me voy a Villarrobledo con Razkin y el domingo estoy con los Taco en un pueblo de allí cerca de su casa, en Aragón.
Con los Taco tocas más tú que Fernando Mañé.
Sí, los últimos años sin duda, claro, con sí. Mago curra mucho y voy yo encantado porque los Taco es, pues... Pues bueno, distinto que con Valdemar, pero también en cierto aspecto pues son igual un poquito mayores que yo, pero también son una gente estupenda y también hay muy buen rollo, la música está guay, es otra historia, pero
sí. Es una auténtica leyenda y además un grupo con mucho feeling.
Mucho. Son unas personas muy especiales. Al final, yo en los proyectos en los que estoy metido, yo me considero muy afortunada porque es que... Joder, es un tópico, pero es verdad. Toda la gente con la que toco ahora mismo son gente de puta madre. Entonces es más fácil hilar. Ese encaje de bolillos es más fácil porque hay confianza y porque somos amigos. Sí. Si fuera solo trabajo, no funcionaría.
¿Con Buda-san, por ejemplo, cómo está la cosa? ¿Está
con Buda-san está bastante parada. Bastante parada. Porque al final, como tú dices, son varios proyectos, también el tema del audio, que pues, es también un tema laboral, los niños pequeños, que ya tenemos una serie de compromisos, entonces lo de Buda-san ahora mismo está congelado. Vale. Por mi parte, porque me es absolutamente imposible atenderlo. Entonces, como son más majos que las pesetas, pues bueno, ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Pero sí, está, por mi parte está congelado.
Bueno, pues sin querer quitarle protagonismo, por supuesto, a la fecha de Valdemar, sobre todo el 29 de abril, es importante que haya un buen ambiente. Esta pequeña puntualización un poco, ¿no?, de esos proyectos también, porque al final afecta a lo que es también el propio desarrollo, ¿no?, lo que puede ser Valdemar. Y porque tú tienes, no sé si conoces el programa Rock entre Amigos.
Sí,
que yo colaboro.
Sí, conozco, sí.
Pues tienes un programa de Rock entre Amigos bastante curioso, que son monográficos de gente que, pues qué sé, que ha hecho no sé cuántas cosas en la música, y se hacen entrevistas de 2 horas o más, hablando de las bandas e incluso de otras cosas, ¿no? Y la verdad que tienes para eso y más. Nosotros no es el caso, no hacemos todavía ese tipo de programas. Podríamos realmente, a veces me entra hasta el gusanillo, pero bueno, hoy queríamos centrarnos sobre todo en por supuesto, en Valdemar, en esa cita, sí, en este Straight to Hell que todavía no habíamos presentado aquí, el dar la enhorabuena a la banda por esa trayectoria, por esos 20 años, por este disco. Y daros las gracias porque hayáis sacado un huequecito para estar aquí con nosotros, que como siempre os digo, este programa pues es vuestra casa. Somos el programa de aquí al lado. Y para cuando queráis, aunque sé que a veces igual, pues bueno, es un poco compromiso porque también tenéis un montón de entrevistas y demás.
No, no es compromiso, pero gracias a ti de parte de Valdemar y gracias de parte de todos los grupos del metal por también tus años de apoyo a todas las bandas, que no sé si te lo dirá otra gente, pero yo tenía ganas de decírtelo, que siempre estás ahí apoyando a todo el mundo y da gusto. Y ya te digo que lo siento, que ya me dijiste de que sacamos el disco, que a ver cuando veníamos por aquí, que cuando quisiera, y pues no es que no haya querido, pero mira que te tenemos aquí, que este bajaba andando de casa, yo he venido coche, porque ya sabes que me pillan la tiradilla desde Retuerto. Pero vamos, que te, como sabemos, como has dicho tú, acá hay confianza y te tenemos acá al lado, pues ya iremos. Y bueno, y lo principal, que ya sabes que no quería venir otra vez yo aquí a tener tu mano a mano. Y mira, me he traído a Raúl para que la gente también, pues eso, no que, de no sus que, cosas con Valdemar o con quien eso, sea. Y
no querías venir a que te hiciera una pregunta y ya con eso me contestaras, le echaras toda la entrevista.
Te cuento toda la historia, ya sabes que el próximo día voy a venir, te voy a hacer una entrevista a ti, que no sé si te han hecho, y vamos a cambiar el sitio. Y así eres tú el que hablas. No, lo que hay que hacer es, hablando en serio, la próxima vez hay que traer a Pedrito, como sea.
Pues yo encantado de que vengáis.
Hay que traer a Pedrito.
También os dije además una cosa, que era que podíais venir más tarde, porque al final las entrevistas a veces se centran mucho en las primeras semanas. Y luego parece que se olvida el disco. Claro, si hay gira, el disco sigue vivo. Pero si hay veces que hay bandas que hacen una semana de entrevistas, presentan el disco en su ciudad y luego resulta que hacen 2 conciertos más, el disco se ha muerto.
Sí.
Entonces, claro, también está bien que año y pico después estamos presentando Straight to Hell, aunque sea también con esa fecha de fondo, que es importante. Yo creo que también está,
sí,
está
ahora
bien.
Que lo dices, la verdad que hicimos una con esto del virus, un montón de historias de entrevistas y tal, y luego se paró. Y ahora, como hemos empezado ya este año un poco en serio con la gira más continuada, con conciertos y tal, pues otra vez la verdad que nos han vuelto a, bueno, me han vuelto a volver loco, porque como Pedrito no quiere hacer entrevistas, es como, pues no sé, como ¿quién? ¿No hace entrevistas? Elvis o Mick Jagger, ¿no?
Y hay que reivindicar que la vida de los discos no sea las 2 primeras semanas, que hay que emitir una opinión, ya, este disco me encanta o este disco es una mierda, y se acabó el disco. Los discos 2 años después siguen siendo igual de buenos o de malos, y por lo menos te ha dado tiempo a escucharlo.
Y 20 años después, como el primero, claro, que sigue vigente, y que todavía tengo yo el recuerdo de cuando lo escuchaba en el Pub Leyenda, que fue el primer sitio donde lo dije, ¿quién coño son estos? Y digo, ¿esto es Gamma Ray? Digo, ¿esto qué es? Digo, no, son Valdemar, son de aquí. Coño, digo, había escuchado ya hablar de vosotros. Además recuerdo que había escuchado hablar de vosotros, pero no os había escuchado. Y dije yo, joder, pues suena de puta madre. Y todavía no hacíamos radio. Luego fue con el segundo disco ya cuando habéis venido, y con cada uno de los discos, pues ya a partir de ahí habéis venido por aquí por los estudios. Y por supuesto que os agradezco todo eso, el trato también que nos dais a nosotros, ¿de acuerdo?
Es un placer.
Y nada, si me dejo algo fuera que queráis añadir, lo añadís, y elegimos un tema del disco, el que queráis, de Straight to Hell.
Pues yo una cosilla que no hemos comentado, que también hemos invitado para abrir el bolo a Leise, que creo que lo hemos, no sé si lo hemos dejado caer o no.
Creo que lo he dicho en la introducción, pero, o por lo menos cuando hemos empezado el programa.
Que tampoco son jóvenes que digamos.
Es que es tremendo que los tengáis, entre comillas, de teloneros, ¿no? Pero los tenéis como amigos porque habéis hecho una amistad con ellos brutal. Y es una banda, bueno, yo sé que tú eres fan, porque recuerdo cuando regresaron en 2007-2008 fue cuando tocaron en la Rockstar de Bilbao, y recuerdo verte a ti en la primera fila cantando todas las canciones.
Sí, con mis hijos al lado, la barriga, sí, de mi mujer. Sí, sí, ahí, sí. Sí, sí.
Recuerdo aquello, porque a mí también es un grupo pues que me gusta muchísimo y, vamos, me parece fantástico.
Ya habíamos compartido escenario allá por el 98 con la otra banda que tenía yo, incluso varias fechas, y teníamos una amistad que quedó pues durante años un poco ahí en el aire. Y ahora lo que te digo, pues es un placer poder, para mí, porque he sido muy, muy fan, una banda estatal de las que más me interesan, la verdad, sus canciones, sus letras de toda la vida. Y bueno, dices tú, de, pues eso, de viejos, pues fíjate, que no me oiga Félix ahora, pero no sé si a 56 o 57 años llevan tocando, vamos, casi cuando Iron Maiden empezó, ¿no?
Y están en plena forma, ¿eh?
Y sí, ahora están en plena forma, sí, porque han vuelto con ganas, con buenos estos, con el fichaje además de Iñaki a la guitarra, le ha dado otra vida al grupo, lo están sacando discos.
Sí, bueno, han vuelto, llevan ya casi más tiempo en la segunda etapa que en la primera.
Sí, 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 porque la primera se acabó en el 98, así, porque sí, fue cuando tocamos nosotros con ellos y hicieron la gira de Todo por el Suelo, grabaron el directo y se retiraron de la misma.
Sí, estuvieron 10 años desaparecidos.
Y muy bien, hemos hecho muchas fechas con ellos, muy bien. Y pues la verdad que era la única banda que habíamos barajado. En principio íbamos a tocar solos, pero nos parecía un poco seco que estaría la gente allí, encima que va a ser, es un viernes, pues yo que sé, que entraría la gente y que de repente se apaguen las luces y salgas a tocar. Y digo, joder, pues estaría bien que abriera una banda. Y digo, pues qué mejor que decir a ver si Ley se quiere venir. Y pues creo que, aunque no tendrán mucho tiempo para tocar, pero con el repertorio que tienen, me imagino que un montón de gente también se acercará a verles y apoyarles a primera hora. Y encantados, un placer que puedan estar con nosotros. Esto es para mí míticos
sí, Leyes. Sí, a mí de los calles es una de las bandas que más me gusta. Sí, no te voy a decir la que más, porque claro, son muchas las que me pueden gustar.
Yo sí te digo que la que más.
Pero sí,
Euskadi, del estado, casi también.
Sí, es una banda con la que he crecido. Eso ya para empezar lo hace como muy especial.
Sí.
Porque de los primeros discos que recuerdo escuchar es el Buscando Mirando. O sea que.
Sí, que lo escuchaba devorando las calles. Y eso eran clásicos, ¿no? De nuestra juventud desde aquí. Con, yo qué sé, por lo menos por mi parte, con los míticos viejos de Los Suaves o de Los Antiguos Barricada, lo que sea. Es lo que más he chupado yo así a nivel.
Sí, señor, pues gran cartel el que ya confeccionéis entre los dos. Y si no hay nada más, ¿qué tema ponemos? Esta vez pues, os dejo elegir.
Pues que elija Raúl, que yo he hablado bastante.
Sí, porque. Sí.
Damnation, que no sé por qué, alguna razón no solemos mencionarla, y Estrayón.
Venga, pues lo ponemos. Damnation Here, de Straight to Hell, de Valdemar. Con ello cerramos esta entrevista. Gracias por haber estado aquí. Y el 29 de abril, pues en el BEC, nos veremos. ¿De acuerdo?
A muerte.
Venga ahí. Slide.
para siempre.
We'll be right back.
programa muy especial en el día de hoy, con esa presencia de Valdemar, centrándonos en su último disco, Straight to Hell, y en esa cita del 29 de abril. Cita que va a quedar para la historia. Cita que quedará para la historia, que se registrará en directo, CD, DVD, esperemos que quede de maravilla, y por supuesto en el recuerdo de muchísima gente, lo que el 29 de abril llevamos en el Beck con Valdemar, 20 años y es nada. Así que después hemos escuchado a Leise con ese homónimo último trabajo, bueno, homónimo o trabajo sin título, como queramos decirlo, que estarán acompañando a Valdemar en esta cita especial. Y luego, pues ya que el programa venía muy centrado en esos 20 años, pues me parecía que también, aparte de presentar el último disco, Straight to Hell, que está muy bien, es también destacar un clásico, por no decir el clásico, ¿no? Es el que no falta en sus conciertos, este Energy de Valdemar. Así que vamos a seguir para ir ya rematando el programa con algunas novedades que me parecen del todo interesantes, como estos franceses progresivos que se llaman Celestial Burst y que nos están presentando su nuevo tema, The Maze, una banda que, bueno, que en principio surgió como un proyecto unipersonal por parte de Alexis, bueno, un músico francés llamado Alexis Lustenberg, y eso en 2012, y posteriormente contaría con la vocalista y actriz Kenza Lala, convirtiéndose ya pues en un dúo y entre ambos haciendo música, y en este caso, en este The Maze que vamos a escuchar, contando con la colaboración de Anneke van Giesbergen. Con ello nos vamos a acercar casi casi al final del programa.
Thank you.
llaman Celestial Burst, nos llegan desde Francia y así suenan. Con ellos llegando casi hasta el final del programa, un programa, como digo, muy especial, marcado por la presencia de Valdemar. Y ahora resulta que tengo aquí presencia también especial para terminar el programa. ¿A quién tenemos por aquí? A ver, ¿quiénes sois vosotros?
¡Ibai y Antoni!
¿Qué hacéis aquí? ¡Hala, hala, hala! A ver, que rompemos la radio, oye. Antoni, di algo.
¡Soy Antoni!
¿Y qué hacéis aquí? ¿Solo habéis venido a reíros?
¡Sí!
¿No os gusta la música?
¡Sí!
Pues vamos a terminar con música. ¿Eh? Bueno, a ver, Ibai, ¿cuántos añitos tienes? ¿Cuántos años tienes?
¿Cuatro?
¿Y tú, Andoni, cuántos has cumplido ayer?
Cinco, digo seis.
Uy, bueno, ¿y qué música os gusta? ¿Sabéis alguna canción?
Sí, sí. ¡Ay,
una! Bueno, hemos roto los tímpanos de la gente. Bueno, nos vamos a ir, ¿eh? ¿Vale? Nos vamos. Nos vamos.
Adiós, 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 adiós.
Madre mía, qué bozarrones, por favor.
Vale. Hola, 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 hola.
Bueno, cuando un grupo necesite cantante, os llaman a vosotros, ¿vale? Vais a hacer hasta que se acoplen los micrófonos.
Vale.
Vale.
Bueno.
Bueno, nos despedimos y nos están llamando. Eso es para llamarnos la atención. Bueno, pues nos vamos a despedir con Udo Dirnader. En concreto con este Kane Zuruk, una de las versiones que se encuentran en My Way, el último trabajo discográfico del que fuera vocalista de Upset, y con este tema que pertenece a una banda de electropop como es Wolfsheim, y que él ha versionado de esta manera en su último trabajo, My Way. Udo Dirnader en solitario, con él cerramos el programa. Hasta la próxima, agur.
machine's door and close for.